Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros, en el control técnico. Eva López Hernández en el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Hemos tenido un par de semanas de cambio de mesa de sonido en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pero ya estamos de nuevo dispuestos a conversar sobre libros y este mes de junio les traemos un título que tiene mucho que ver con los tiempos sociales y políticos que vivimos. Se llama Liderazgos Sociales, ha sido publicado hace muy poco por Talasa Ediciones y apenas llega a las 100 páginas. Otra cuestión es la importancia del tema que trata, muy en el candelero, y su autor está ya con nosotros. Eugenio del Río, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Tiene una amplia experiencia en liderazgo social, muy unido al político, al ideológico, como ya veremos. Ha escrito varios libros sobre estos temas, pero quizá este ha sido el más oportuno si atendemos a los últimos cambios de liderazgo recientes, los que están todavía por confirmar también.
Sí, es un tema de actualidad porque ha habido un cambio de opinión muy grande en los sectores que podemos llamar alternativos. Aún hace 3 años, con el 15M, el papel de los líderes era considerado como desagradable o rechazable incluso, y ahora nos encontramos de pronto en un ámbito de acción política en el que los líderes resultan ser fundamentales.
Eugenio del Río nació en San Sebastián en 1943. Como él mismo revela en el prólogo de Liderazgos Sociales, su oposición a la dictadura de Franco le lleva a participar en colectivos ilegales de activistas y, en concreto, el grupo al que pertenecía acaba integrándose en ETA. Y en una escisión posterior de ETA surge el Movimiento Comunista, en el que creo que milita hasta el fin y del que fue secretario general de 1975 a 1983. Quiero que haga cualquier precisión que considere a este brevísimo currículum de su actividad en un principio social, lo más política, sobre todo porque en los 60 no había partidos políticos y sus colectivos, bueno, pues no solamente estaban alejados de eso, sino que eran ilegales. Luego sí tuvo un mayor desarrollo político y también una transformación política en sus ideas, ¿no?
Sí, has hecho una observación muy interesante. En el franquismo, bajo el franquismo, quienes luchábamos contra él nos concebíamos como partidos, pero aquellas organizaciones hoy en ningún país de Europa serían consideradas como partidos. No había participación electoral, no había prensa legal, por lo tanto, como partidos exactamente no daban el tipo, ¿no? Pero había esa autoconciencia de que éramos partidos. Después de la transición tratamos de adaptarnos al papel de partidos y en la mayor parte de los casos, hablo de las organizaciones de izquierda radical, no lo conseguimos.
Es que era difícil, ¿no?, el salto. Puedo imaginar que sí. Es muy difícil, ¿no?, un cambio de paradigma así.
No, y sobre todo que no teníamos una representatividad social suficiente como para concurrir con un mínimo éxito a las elecciones. Y un partido que está al margen de las elecciones no es realmente un partido.
Bueno, es que también se necesitaba ese cambio social del que justo hablaba, ¿no? Que, por ejemplo, en el que estamos ahora, ¿no? Desde el 15M, ¿no? Un cambio de la sociedad. En su primer libro, hace ya casi 30 años, La clase obrera en Marx, criticaba ya en parte al marxismo, luego desarrolló más esta crítica. No sé si quiere comentar algo de sus libros políticos, pero sobre todo quería destacar las 3 obras que ha publicado justo justo antes de liderazgos sociales, ya en el siglo XXI, que son quizás más cercanas al tema que hoy nos ocupa. Las tres han sido publicadas por Thalassa. En el 2007, Crítica del colectivismo europeo antioccidental. En 2009, Pensamiento crítico y conocimiento. Inconformismo social y conformismo intelectual. Y en 2012, De la indignación del ayer a la de hoy, transformaciones ideológicas en la izquierda alternativa en el último medio siglo en la Europa occidental. Supongo que este último sobre todo tiene mucho que ver, ¿no? Porque ya había estado el 15M del 2011.
Pues sí tiene que ver. La preocupación mía durante esos años ha sido el marco ideológico en el cual se desenvuelven los movimientos alternativos. Esa ha sido mi preocupación central. Dentro de ello, mi idea, muy discutible desde luego, es que los viejos cuadros ideológicos, especialmente el marxismo, no eran útiles para desempeñar satisfactoriamente esa función de cohesión social, de marco de conocimiento, de revulsivo para moverse adecuadamente en el terreno ideológico. Y entonces me he venido preguntando por lo que podían ser unos mundos ideológicos más útiles, ¿no? Esos tres libros responden a ese problema, se ocupan de eso, ¿eh?
Sí, y llegamos luego a liderazgo social, liderazgos sociales. Sí. En el prólogo dice que, por supuesto, recoge su experiencia, pero se denomina a sí mismo líder modesto. La modestia es quizás la más gran cualidad del líder, o debería serlo.
Una de las importantes, desde luego. No, en todo caso, en el caso mío, nunca ha habido un liderazgo a gran escala. La organización en la que yo he trabajado, en los momentos óptimos, no llegaba a 5.000 personas, que me parece estimable, pero no deja de ser una pequeña asociación, ¿no? Y en la actualidad es muchísimo más pequeña. O sea que me he movido más en ese terreno de un liderazgo organizativo, ideológico, a pequeña escala.
Bueno, también se acusa ya de entrada para para que veamos cómo es como autor, de una excesiva ideologización incompatible con el pluralismo, de haberla tenido. Creo que con lo que comentábamos antes, ¿no? Que era quizás no un problema individual, sino social, nuestro país estaba muy dividido ideológicamente, ¿no? En grupos y con una fuerte ideologización que me entiendo que debe de terminar, ¿no?
Yo creo que debería terminar y en buena medida ha terminado ya. En el periodo último del franquismo, las organizaciones revolucionarias o radicales o de extrema izquierda estábamos metidas en universos ideológicos muy definidos, muy desarrollados, muy rígidos, sectarios, lo que dificultaba la comunicación con otras corrientes y con la gente común. Y hubo que salir de ahí. Yo gasté bastantes años en hacerme con ese tipo de mundo ideológico y luego gasté otros tantos en salir de él. Creo que algo he ido consiguiendo, pero es un larguísimo camino.
Bueno, dice también que este libro, Liderazgos Sociales, no es un prontuario de esos de cómo ser un buen líder, pero podemos aprender de lo que ha vivido y además nosotros hemos considerado el libro muy interesante porque no se trata solamente de hablar de líderes, nos afecta a todos los que no lo somos, también tenemos que saber de liderazgo, los destinatarios, los seguidores a los que dedica unas páginas, influimos en el líder, además de que el líder nos influencia y tenemos que tener esa capacidad, ¿no? Que conocerla.
Sí. Sí, yo pienso que un líder realmente es como un vehículo. No sé si me parece que en algún lugar del libro lo digo, es un vehículo. O sea, es un instrumento a través del cual se expresan otras personas. O sea, el líder no es absolutamente libre de defender tales o cuales ideas. Ahora, dentro de ser eso que digo, ese vehículo, pues también el líder debe luchar por tener una autonomía personal, por pensar por sí mismo, por llegar a conclusiones propias, por no sucumbir a lo políticamente correcto de su propio grupo. Porque no hay solo un políticamente correcto, hay grandes políticamente correctos en la sociedad, sobre todo de quienes, de los poderes que tienen más fuerza para difundir sus ideas, ¿verdad? Pero cada pequeño grupo tiene su conjunto de ideas políticamente correctas. Y un líder, en parte, tiene que fabricarlas, porque para eso está, para eso lo han puesto ahí, pero en parte tiene que liberarse de ellas. Y esto es algo muy sutil y muy difícil.
Claro, tiene que tener criterio para ser un referente, pero al mismo tiempo estar abierto. El libro está dedicado a las personas honradas que asuman responsabilidades en la vida asociativa.
Sí, exactamente. Sí.
¿Es algo que deberíamos de hacer todos, en participar en la vida asociativa? ¿Es sano para una sociedad, ¿no? Creo que al final del libro acaba además diciendo que, bueno, que hay que practicar, ¿no?, todo esto
sí,
que dice.
Es verdad. En España hay un índice de participación en las asociaciones que es más bajo que en otros países de Europa. Pero también es cierto que hay una sociabilidad, un asociacionismo informal, que no le llamamos asociacionismo, pero que son formas de vinculación, de articulación de voluntades, que a veces tienen lugar en un grupo que se reúne en un bar, que no tiene una forma, no está registrado, ¿no?, en el registro de asociaciones. O sea que en España hay menos asociacionismo, pero a la vez hay un semi-asociacionismo informal en el que entra mucha gente, muchísima gente. El libro está dedicado primero a líderes sociales que presentan peculiaridades con respecto al liderazgo político. El liderazgo político es mucho más público, está más proyectado hacia afuera. El líder social lo primero que tiene que hacer es articular la organización, conseguir una unidad, una cohesión, una eficacia en el funcionamiento, o sea, cosas que la sociedad no percibe o lo percibe muy indirectamente, salvo en grandes ONGs que tienen una vida pública muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces yo lo dedico a personas que trabajan en el mundo social y que tienen esa inquietud por hacerlo un poquito mejor, apoyándose en la experiencia de quienes hemos metido la pata muchísimas veces y que acaso les pueda servir.
Claro, está muy bien esa diferenciación entre la asociación política y la asociación social, pero no puedo olvidar que precisamente hemos vivido una necesidad social de asociacionismo. Ada Colau en Barcelona o Manuela Carmena en Madrid surgen de movimientos donde hay política, pero bueno, son plataformas cívicas. Incluso, bueno, pues en el caso de Manuela Carmena se desvincula, ¿no?, cuando intenta situarla en el ámbito de Podemos de forma exclusiva. La sociedad o parte de la sociedad ha cambiado y finalmente ha posibilitado esas nuevas asociaciones, movimientos sociales, plataformas, y van a incidir en la política, parece ser.
Sí, la sociedad española es de lo que llamamos el mundo occidental, es una de las que más han cambiado en lo que se refiere a los valores y a las mentalidades. Y, en mi opinión, para bien. Quiero decir que no ha sido una evolución problemática o cargada de aspectos negativos, sino que los aspectos principales han ido en una dirección que me parece buena, de inquietud social, de altruismo, de preocupación por cambiar las cosas en el mundo político. Todo eso se ha acelerado y se ha ensanchado a partir de 2010-2011. Con la crisis.
Claro, también es verdad que ha sido a raíz de la crisis y a raíz del sufrimiento de muchas personas, ¿no?
Sí, es verdad, pero este movimiento que digo, el movimiento de mentalidades y de valores, viene de muy atrás y es muy perceptible, a mi juicio, a partir de 1990, 92, 88, 89, especialmente en las nuevas jornadas de jóvenes que van entrando en la vida social en el 90, 90 y tantos. Muy perceptible a partir de entonces. O sea que viene de atrás.
Sí. Lógicamente ha habido unos cambios generacionales, cambios políticos muy fuertes, pero vayamos ya a su libro, vamos a hablar de su libro. El primer capítulo, que es un líder, claro, hablamos de cultura asociativa, reconocimiento colectivo. Esto no se trata de un líder a dedo, no se trata de un líder que sea por cuna, ni por guapura, que muchas veces, bueno, pues se utiliza el término hasta para líderes de audiencias. Que sería casi lo contrario, ¿no? Son líderes muy maquillados ya, muy preparados, ¿no? Sus líderes, pueden tener, eso sí, alguna ayuda. Por ejemplo, un acontecimiento histórico, una lanzadera. El 15M, por ejemplo, ha dado muchísimos líderes, pero el concepto es más horizontal ahora. Cuestiona también que desaparezca el concepto, que sea como algo light, que se hable más de coordinadores, porque el líder, pues, es al final el que lleva el barco, ¿no?
Sí y no. En todo caso, como comentábamos antes, hay en muy poquito tiempo hay un cambio del 15M a Podemos, que son 3 años. Hay un cambio, a mi modo de ver, muy importante. En el 15M tiene mucho peso, no digo que sea la única idea comúnmente admitida por todo el mundo, pero tiene mucho peso la idea de rechazo del líder y rechazo de las mediaciones institucionales. Las elecciones se ven con desconfianza, el trabajo de las instituciones políticas también. Y en 3 años eso ha cambiado. Es como si el 15M hubiera tocado techo y va surgiendo una conciencia en sectores importantes de la sociedad de que hay que meterse en harina, de que hay que mojarse en política. Que no basta con presionar a aquellos que lo han hecho mal para que lo hagan mejor, sino que hay que tratar de tener portavoces más fiables en el mundo político oficial. Claro, ahí el papel del líder es insustituible.
Referentes que además en esa sociedad muchas veces en otros ámbitos, no solamente en el político, comentamos, ¿no? que nos faltan referentes intelectuales, referentes culturales. Quizá están, pero no están visibles.
O están en un ámbito literario o de otro tipo, o como cantantes. Pero sí faltan. Yo creo que ha habido un cierto estancamiento en los liderazgos políticos. Hay como una paralización de la renovación de líderes políticos. Los que había hace 20, 30 años tienden a permanecer en sus sitios y no entro a discutirle la valía de muchos de ellos, pero lo cierto es que hay una especie de tapón. Ese tapón se está rompiendo en los últimos años, en que aparecen líderes de 30 y tantos, 40 y tantos años, que no necesariamente vienen con la idea de desplazar a los anteriores, pero sí de tener un sitio también para poder actuar. Y eso me parece algo muy sano, muy, muy necesario, y ojalá siga este proceso incluso con gente más joven.
Sí, incluso en el ámbito cultural y en otros ámbitos también se busca un poco ese reemplazo. Vayamos a los tipos de líderes, porque menciona muchísimas clasificaciones. No sé si quiere mencionar alguna en particular, pero yo me quedaría con esa sencilla disyuntiva: pasión o razón, el edificio, el equilibrio. Los líderes carismáticos tienen, por ejemplo, una gran pasión. Pero eso puede hacerles cuestionar, puede hacer difícil que se les cuestione racionalmente, porque apabullan, sí, ¿no?, con ese carisma.
Sí, mi idea es que, aunque a uno no le gusten los líderes, los líderes son imprescindibles. Los líderes existen y vuelven a aparecer cuando se pensaba que ya no los había. Esa es mi opinión. Ahora, constatar este hecho, y es lo que yo he comprobado durante medio siglo, no te lleva necesariamente a entender que no hay problema con los líderes. Son inevitables, son necesarios, hacen falta, y si no hay líderes mejores, habrá peores, pero los habrá. Entonces, partiendo de esta idea, se trata de prevenir los problemas que los liderazgos conllevan, porque siempre llevan consigo problemas, y tratar de conjurar esos peligros, torciendo un poco la vara en las mejores direcciones posibles. Una de ellas es esa, o sea, el líder que se mueve en un terreno puramente pasional, apoyándose en una buena trayectoria o en un accidente histórico, simplemente, y que desatiende aspectos tales como el razonar, argumentar, dialogar con aquella gente a la que se dirige, escuchar, ser modesto, que no se le suban los humos. O sea, todo ese tipo de cosas son fundamentales para que el líder no acabe siendo más un problema que un factor positivo.
Claro, y un factor de unión, porque en todos los movimientos asociativos y partidos hay varios grupos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, por ejemplo, sería un líder carismático. ¿Se le puede cuestionar? Sabemos que existe una corriente crítica, pero esa corriente crítica precisamente habla de eso, de que no se puede cuestionar, ¿no?, al líder.
El problema es que el concepto de Podemos, la perspectiva en la que se mueve, o al menos la perspectiva que ha resultado predominante hasta ahora. Yo sé que sobre todo esto hay debates, pero la que ha predominado hasta ahora es un concepto que se proyecta en un plazo corto y está orientado a obtener una victoria electoral importante en las generales de fin de año. Es decir, Podemos es un instrumento exactamente para eso. Ese objetivo, que es objeto de discusiones actualmente, y me parece muy bien, ¿no?, que se discuta, porque las cosas realmente son complicadas y nada está muy, muy fácil. Pero ese objetivo requiere unos liderazgos fuertes. O sea, uno puede discutir el objetivo y decir, no importa ganar las elecciones o quedar con una minoría de 30 diputados, da igual, esto es una batalla a largo plazo. Son puntos de vista que los hay. Pero si alguien dice, no, hay que aspirar a lo máximo y a tratar de ganar, bueno, entonces las figuras de los líderes, no solo Pablo, es Pablo Echenique también, diversos líderes territoriales que son importantes, Íñigo Errejón, los líderes son imprescindibles en ese empeño.
En ese empeño, también algunos caen quizá por ese empeño. Estoy refiriéndome a Juan Carlos Monedero, al que tuvimos en este programa hace casi 4 años ya, por la transición contra nuestros padres. Un líder, incluso no teniendo un cargo directivo, ¿puede seguir siendo líder?
Puede ejercer una influencia. Me parece que es una influencia parcial, limitada. Y yo entiendo que, en todo caso, un líder debe afrontar sus responsabilidades en todos los terrenos, más en un momento como el actual, que es una encrucijada única, que seguramente no volveremos a ver en muchos años. Entonces, yo soy más partidario de los líderes que se comprometen en todo lo que haga falta, ¿no?
O sea que, aparte de que los líderes pueden ser intermitentes, como bien dice en su libro, aparecer, desaparecer, volver a aparecer, pero considera que algunos, por ejemplo en el caso de Monedero, difícilmente va a poder volver a liderar.
Es posible, no lo sé, no sé qué tipo de apoyos concretos puede tener en el conjunto de los círculos de Podemos, que es un mundo difícil de conocer y de explorar, bastante variado, y la verdad es que yo no tengo una idea clara de los apoyos que pueda tener Juan Carlos Monedero como persona, no simplemente como parte de un colectivo, sino como persona diferenciada y que se ha distinguido abandonando ciertas responsabilidades.
Claro, porque además una cosa es la teoría y otra cosa luego es la práctica, y ahí, bueno, pues se hace camino, ¿no?, al andar. Hay un capítulo que dedica al modo de proceder. Se pregunta si existen buenos líderes y dice que sí. Volvemos a lo de los referentes, no hemos podido verlos o no hemos podido ver resultados de esos buenos líderes. Dice además que los que son buenos consideran que los progresos sociales no se consiguen sin movilizaciones y lucha. No sé si aboga más por una revolución que por una reforma. Si nos puede poner algún ejemplo de buen líder, de masas, ¿no? En los últimos años, porque claro, tenemos líderes, por ejemplo, como Jordi Pujol, que ahora mismo, de líder realmente no tiene nada, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Qué líderes se salvan al final? ¿Se salva alguno?
En España yo he conocido algunos buenos líderes municipales.
Pequeña escala, entonces.
Bueno, incluso mediana. Por ejemplo, el que fue durante tiempo alcalde de Vitoria-Gasteiz, Cuerda, era un excelente líder a escala municipal y que hizo cosas muy buenas para la ciudad. Yo he conocido líderes que me han resultado muy satisfactorios en su forma de proceder, en su personalidad. De los grandes líderes españoles, pues me cuesta quedarme con ninguno ahora.
Bueno, habla de muchísimos temas en su libro, que digo, es pequeño, pero tiene muchísimo contenido. No vamos a poder tratar todos los temas, desde estereotipos hasta posibilidades y límites de los colectivos o las mujeres como líderes, pero me ha interesado mucho el capítulo en el que habla de los problemas relacionados con la personalidad, porque dice que son los más delicados de tratar, y ahí pues habla de egos de cristal, egos frágiles, victimismo, resentimiento, ansiedad, envidia, celos, desde luego muchísimo sufrimiento esto de del asociacionismo y del liderazgo. No todo el mundo está preparado, hay que formar sobre todo, ¿no? También habla de formación.
Sí, hay que formar, pero hay cosas, hablo por mi experiencia, que seguro que hay experiencias más provechosas, más fértiles, ¿no? Por mi experiencia veo que hay terrenos en los que es muy difícil actuar con éxito. Y estos que afectan a la personalidad, a los rasgos psicológicos de las personas, son muy correosos realmente, ¿eh? Tienden a permanecer sin cambiar, y a veces se habla de un conflicto interno poniendo el acento en que ha habido una diferencia de enfoque, de método, de propuesta ideológica, cuando muchas veces los aspectos más difíciles de abordar y de modificar y de conducir en una dirección de una buena convivencia, sean precisamente esos aspectos psicológicos. Todos esos que menciono, yo los he encontrado en mi propia experiencia y en experiencias ajenas de las que he tenido conocimiento. La búsqueda un tanto enfermiza del reconocimiento y los problemas a los que eso da lugar, de celos, de envidias, de choques entre personas, el victimismo, que no hablo del victimismo en un sentido fuerte y patológico, sino un victimismo más común, más light, que existe en las asociaciones, la persona que no tiene un sentido autocrítico y que tiende a culpar de sus males a otros, a veces a otro en singular.
Claro.
Con lo cual se crean situaciones muy duras y difíciles de resolver, irresolubles incluso.
Claro. Bueno, quizá faltan estructuras precisamente para canalizar esos egos, ¿no? Muchas veces cuando vemos estructuras en otros países, los nórdicos, que siempre se ponen de ejemplo, donde han avanzado más en la regularización de lo colectivo, quizás es más fácil, ¿no? Canalizar las perspectivas personales, pero quiero referirme por lo menos los dos últimos capítulos, Unidad y Crisis, Asociacionismo e Ideología, son capítulos interesantísimos, y como, bueno, pues este tema, insisto, es tan amplio, ya tenemos muy poquito tiempo, quería que me destacara algo del momento actual. Parece ser que estamos volviendo un poco a intereses del siglo XIX, si he entendido bien en su libro, que el neoliberalismo ha tocado techo y volvemos a movimientos más sociales.
Sí, movimientos más sociales, sí. Inquietud social mayor, también. Algo en lo que en España llevamos un poco de retraso con respecto a algunos países europeos. Me refiero a países escandinavos o a Francia incluso. Entonces, ahí sí hay un movimiento que me parece bueno y que si se mantiene va a cambiar un poco el panorama español.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a recomendarles a todos su libro. Vamos a recomendarles también que vean la página pensamientocrítico.org que coordina Eugenio del Río. Él además pertenece a la Federación de Asociaciones Acción en Red. Y ya nos estamos yendo. Eva López ya me ha hecho la señal, así que, como ya saben, el Planeta de los Libros emite esta 11ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página web del Círculo de Bellas Artes y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Hasta el próximo jueves, como siempre. Que sean muy felices.